que viene no voy a estar con ustedes, ¿eh?
¿Por qué?
Porque tengo que hacer el programa durante la semana.
Vaya por Dios.
Alguien se va de...
¿Y quién es la persona humana que nos dejas aquí?
Pues supongo que será Corrochano, ¿no?
Corrochano, la misión.
Yo creí que te ibas a correr en bicicleta.
No. Voy a hacer el programa toda la semana. Director, feliz semana, gracias. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
André, antes de irnos.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Madre mía, qué fin de semana tenemos por delante en la Liga Santander. Ya ha arrancado la jornada y lo que queremos es recuperar el ánimo después de una semana europea dura con unas cuantas decepciones. La nota positiva la han puesto el Real Madrid y el Sevilla, porque los blancos están en cuartos de la Champions y los de Nervión lograron la clasificación en la Europa League. Y en la siguiente fase se van a medir al Manchester United y el Real Madrid al Chelsea. Pero ahora por delante una nueva jornada de Liga con muy buenos partidos y con el clásico entre el Barça y el Real Madrid. Y ya sabes que para vivir todos los partidos de cada jornada lo queremos hacer con el máximo de emoción y por eso lo hacemos con el combi partido de Betfair, que ya sabes que nos permite combinar hasta 25 variables en una apuesta de un mismo partido y siempre vamos a conseguir mejores cuotas. Así que con la ayuda del combi partido de Betfair, Edu Badía, nos vamos a disfrutar de la jornada 26 de Liga en Primera División.
Desde luego que el partido más destacado del fin de semana es el que se va a jugar en el Camp Nou el domingo a las 9 de la noche. Barça-Real Madrid. Los azulgranas descansan tras una semana sin encuentros y los blancos tras lograr el pase a cuartos de la Champions frente al Liverpool.
Hemos vivido unos cuantos clásicos esta temporada. En Liga recuerdo que el Barça aventaja en 9 puntos al Real Madrid, pero a pesar de esto ya sabes que en un clásico puede pasar de todo. En lo deportivo es duda Pedri para el Barça y Benzema parece que va a llegar en el Real Madrid. Vamos a abrir la página web de Betfair para apostar, por supuesto, a este partidazo del domingo a las 9. Seleccionamos el combi partido que nos da la oportunidad de combinar hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido y con mayores cuotas. Apuesto por una victoria azulgrana en el Camp Nou con gol de Lewandowski, más de 2,5 goles y más de 9,5 corners. Mira, 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 406.
Y luego tenemos para elegir partidos con intereses en lo más bajo de la tabla, como el Almería-Cádiz de mañana a las 2, que es un duelo decisivo en la zona de abajo, o el Getafe-Sevilla, sobre el que también planea la sombra del descenso, aunque hay que subrayar el Atlético de Madrid-Valencia.
Qué partidazo y qué diferentes aspiraciones para cada uno, ¿eh? El Atleti tercero, tranquilo, en zona Champions, y el Valencia marcando la permanencia, empatado a puntos con el Getafe. Temporada complicada, ¿eh?, para el Valencia, así que vamos al lío, abrimos el combi partido de Betfair de nuevo y apostamos. Veo partido con llegadas, así que apuesto por más de 11,5 corners, por menos de 4,5 tarjetas, y además incluye un gol de Álvaro Morata que está de dulce. Mira, 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 219. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí hemos llegado. Se acaba ya esta edición del partidazo, pero recuerden que mañana volveremos a la 1 de la tarde, como siempre, los sábados, hasta la 1 en punto de la madrugada. 12 horas de radio, deporte, de compañía, de diversión. Vamos a pasarlo bien. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza la noche de COPE en este sábado 18 de marzo. Tiramos de café para aguantar el tirón mientras pienso que, no sé si a ti también te pasa, pero todo el mundo que tengo alrededor se está poniendo malo. La primavera se ha adelantado y con ella la temporada de alergias. Un fenómeno que se ha juntado con la segunda ola de gripe. Total, que esto es un cóctel explosivo de tos, mocos, picor de ojos, malestar. ¿Qué nos pasa? ¿Tengo gripe? ¿Tengo alergia?
Súper, súper fatal.
Llevamos ya pues como 7-8 días mi mujer y yo.
La garganta, el oído.
En el colegio de mi nieta creo que van 10, todos con gripe B.
Todavía hay mucho resfriado que no se ha curado y se va a juntar.
Tiene un constipado, pero no sé si es gripe B, gripe A.
Bueno, pues todo eso lo vamos a intentar resolver aquí en la noche de COPE con virólogos y alergólogos. Además, todos somos conscientes de que el clima influye en nuestro estado de ánimo, pero ¿cómo funciona realmente este impacto? ¿Es algo psicológico o tiene el cambio de estación y, por lo tanto, del clima un efecto real sobre nuestro organismo? Enseguida buscamos respuestas. Antes necesito yo ya aquí la presencia de mis queridos compañeros en la producción del programa y pendiente de tus mensajes, el de la tos. Álvaro Sáez, buenas noches.
Aquí estoy sano y salvo.
¡Qué fuerte! Roberto Alcaraz, buenísimas noches.
Muy buenas noches. Yo tengo alergia, tengo alergia a tos un poquito, pero tengo alergia, me pasa siempre, pero me pasa siempre desde que soy mayor.
Desde que eres mayor...
Sí, estamos hablando hace ya...
A ver si van a ser achaques.
10, 12 años. Es que antes nunca había tenido alergia de nada.
Bueno, yo de momento me libro, pero hay gente que lo está pasando muy mal soportando al mismo tiempo la alergia y la gripe. Pobrecitos. Sí,
eso es fatal.
Bueno, hoy aprovechando que este domingo se celebra el Día del Padre, querido Roberto, muchísimas felicidades.
Muchas felicidades, muchas gracias. A todos los padres, muchas felicidades a todos los padres.
Aquí ya para contar.
Eres madre. Álvaro lo será en breve. Tiene cara de padre,
yo
Álvaro.
Yo de momento no.
Ya vas teniendo una edad, no te digo
ya,
nada.
Ya, eso es verdad. A ver, a ver si que escucha quien tiene que escucharlo y se pone ahí.
Y se anima, ¿no?
Claro. Bueno. Vamos.
Anselmo, este mensaje va para ti.
Bueno, hoy vamos a pedirle a los oyentes de la noche que nos cuenten historias de padres primerizos. ¿Qué os parece?
Fantástico.
Porque, a ver, los primeros meses están llenos de alegría, ¿no? Pero lo que nadie te cuenta es que son meses muy complicados, muy difíciles hasta que te adaptas a esta nueva situación. Porque esto de cambiar pañales, pues parece fácil, pero no lo es.
No lo es.
Esos primeros baños, los biberones...
No hay cursos para padres, ¿no? O sea, no te viene con manual de instrucciones el niño.
Ojalá.
Sí, hay cursos, pero la naturaleza... se abre paso.
Sigue su curso.
Es curioso, a mí me decían, no te preocupes que dentro de un tiempo no te vas a acordar de nada de lo malo. Y es verdad, al final te quedan las cosas buenas, el olor. ¿No te olía tú, el bebé tuyo, a galletita recién bebé? Huele a galletita recién horneada. Es una pasada, pero no te acuerdas de lo mal que se duerme.
Yo sí me acuerdo. A mí no se me ha olvidado. Hasta que el niño habla y te dice, me duele aquí, es un sin vivir.
Es curioso.
Entonces no es fácil, se pasa muy mal.
Cuando llegas del hospital de recién parir con el bebé, llega con el canasto, llegas allí y te sientas en el salón.
Dices, y a ver qué hacemos ahora.
Y te pones a mirar a tu marido, yo me miro a mi mujer y digo, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Que esto se mueve, tú, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que la sensación de ir dos, de salir dos de casa al hospital y volver tres.
Sí, sí, sí. Sí,
y
sí.
Es para siempre eso, ¿eh?
Y te digo una cosa, niño pequeño, problema pequeño, niño mayor, problema mayor, pero es verdad que ya cuando hablan te relajas un poquito.
Bueno, para mi gusto el mío habla demasiado ya, podría estar un poco más callado.
Y el mío también. Bueno, pues hoy buscamos eso, historias de padres primerizos.
Experiencias simpáticas de padres primerizos, situaciones divertidas. ¿Qué es lo que peor se te daba con el bebé? Por ejemplo, el baño.
En realidad, nosotros con el primero, con el mayor, era el bebé trampa, era súper bueno. Lo vivimos con mucha paz, pero lo que recuerdo especialmente que era complicado, que lo pasábamos fatal nosotros, era con el baño. O sea, se nos caían gotarrones de sudor de la tensión pensando que se nos escurría el nene. Era un suplicio. Me daba la impresión de que se me iba a escurrir, que se me iba a caer, que se me iba a ahogar, mil cosas. Todo lo que podía pasar se me pasaba por la mente. Un beso a todos.
Vamos a ver, una pregunta. Querido oyente, ¿dónde lo bañabais? ¿En el Mediterráneo? Pues se baña en una bañadita pequeñita. Si se escurre, no pasa nada.
Yo esos nervios todavía me vienen a la cabeza de esos baños.
El baño no. Hasta que le di un golpe en la cabeza con el grifo. Había un grifo en la bañera y al cogerlo... Me dijo no sé qué mi mujer, la culpa fue de ella. Y me giré y oigo, tuf. Y veo al niño que abrió los ojos como nunca. Digo, iba y le hice un pequeño chichón. Pobrecito. En la cabeza.
Sí, pobrecito. Sí. Y las veces que se caen de la cama sin querer, ¿eh? A mí
porque por lo los barrotes no sirven tampoco.
Por lo menos dos, tres veces se me ha caído sin de esto que dices, madre mía, pobrecito mío. El sonido del niño que se queda al suelo es terrorífico. Ya sabes que se te ha caído.
Es un tuf. Sí, y a los tres segundos hay lloro. ¿Qué te parece que tú pones cojines por un lado porque siempre se cae por ahí y se cae por donde no hay cojines?
Efectivamente.
Siempre.
Siempre.
La ley de Murphy.
En tu caso, cuéntanos cómo llevaste todas estas cosas. Hoy buscamos confesiones de padres primerizos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. I
But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me.
¿Lo notas en el ambiente? En poco más de 48 horas, este próximo lunes 20 de marzo, empezará de forma oficial la primavera. Una de las estaciones del año más esperadas porque trae más horas de luz, suben las temperaturas, vemos más cerca las ansiadas vacaciones, pero para muchos de vosotros la primavera también es sinónimo de alergias. El caso es que el calor que está haciendo estos días aumenta la polinización típica de la primavera y adelanta, por tanto, la temporada de alergias. Así que, por un lado, se adelantan las alergias y, por otro, una inesperada segunda ola de gripe está afectando a media España en este mes de marzo. Y se están juntando las dos cosas. Esto, claro, esto es una fiesta de toses, de estornudos, de mocos, de picor de ojos, de malestar en general. Al menos aquí en COPE los virus han hecho estragos. Y tú seguramente también lo habrás notado en tu trabajo, en el cole de tus hijos, entre tu familia, amigos. En la calle, desde luego, es un tema de conversación.
Cuando salgo, sí empiezo como a tener un poco de estornudos.
Cuando está seco la atmósfera es cuando en realidad se nota.
Es un catarro continuo. Esto es como ya entre alergia, catarro, es continuo. Claro que preocupa.
Hay que tener mucho más precaución.
Desde que empezó la pandemia hace 3 años prácticamente no se hablaba de la gripe. Todo lo copaba el dichoso coronavirus. Pero claro, este año las cosas han cambiado. La segunda ola de gripe de este 2023 se corresponde con el virus de la gripe B. En enero fue de tipo A. Y las mayores tasas se están dando en los menores de 15 años. ¿Pero es normal que haya una segunda ola? Se lo hemos preguntado al virólogo Stanislao Nistal.
Esta segunda ola, después de haber pasado una primera, pues no es normal, pero tampoco es algo que sea totalmente imposible. Ha pasado anteriormente y lo que hay también que tener en cuenta es que la primera ola de gripe fue algo también anormal en el sentido de que comenzó antes de tiempo.
¿Y a qué se puede deber esta segunda ola de gripe que estamos padeciendo?
Distintas posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, es con respecto a ese adelanto de la primera ola, también la campaña de vacunación se adelantó. Se comenzó a vacunar prácticamente un mes antes de lo que ocurre habitualmente. Y, bueno, pues una posibilidad es que ese adelanto a lo mejor no nos proteja durante tanto tiempo. Otra posibilidad es el hecho de que prácticamente ya no tenemos ninguna restricción, ningún cuidado con respecto a la protección frente al SARS-CoV-2. Virus 2. Y el tercero es el hecho de que hay muchas personas que durante años no hemos sufrido la gripe y que la inmunidad frente a este virus pues puede haber bajado y que seamos más susceptibles.
Bueno, pues son varios los factores que explicarían esta segunda ola de gripe tardía que, como te decía, se junta con la primavera. Vamos, un cóctel perfecto de alergia y gripe. Muchos no sabemos si tenemos gripe o es alergia porque ambos comparten algunos síntomas como la tos o la congestión y se pueden confundir. Vamos, que es la tormenta respiratoria perfecta.
Súper, súper fatal.
Llevamos ya pues como 7-8 días mi mujer y yo.
La garganta, el oído.
En el colegio de mi nieta creo que van 10, todos con gripe B.
Todavía hay mucho resfriado que no se ha curado y se va a juntar.
Tiene un constipado, pero no sé si es gripe B, gripe A.
Efectivamente, muchas veces no sabemos distinguir qué tipo de gripe y si es catarro, es alergia. Bueno, hoy vamos a resolver dudas con el doctor Francisco Feobrito, que es jefe del Servicio de Alergología del Hospital de Ciudad Real. Doctor, buenísimas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, esta mezcla de gripe y alergia primaveral puede provocar una explosión de síntomas en los alérgicos que se contagien además con la gripe estos días. Esto es lo que está pasando, doctor.
Sí, es cierto que, como se ha comentado, el modelo de la gripe y de los resfriados ha cambiado y precisamente lo que era antes diciembre, enero, lo estamos viendo ahora en estos meses de febrero, marzo y podría continuar en la primavera. Coincide con lo que es la polinización. Hemos pasado la polinización de las arizónicas, de las cupresáceas, que se han sido de enero a marzo, uh-huh. Y ahora estamos dentro de unos 10 días que comenzará lo que es la polinización del plátano de sombra. La diferencia, como se ha comentado, fundamentalmente es que el catarro puede producir debilidad, dolor de cabeza, de garganta, muscular, mientras que la alergia provoca otra sintomatología en forma de picor de ojos, de nariz, estornudos en salvas 8 o 10, la secreción es clara y muy abundante, bloqueo nasal, y cuando hay cuadros de asma produce tos, pitidos en el pecho o dificultad a respirar. Además, la alergia dura varias semanas con aumento y descenso de los síntomas dependiendo de la cantidad de polen que haya a nivel ambiental.
Claro, lo que pasa es que lo que supone que hayamos entrado en la temporada de alergias sin haber dicho adiós a la ola de gripe es que posiblemente las personas afectadas los síntomas serán mucho más severos porque la gripe también es un virus respiratorio.
Sí, en el caso de las personas alérgicas El asma alérgico, sí, el asma antes que asma es la alergia, y la alergia, el asma por catarros, por resfriados, puede producir inflamación bronquial, hiperreactividad bronquial, y esa inflamación puede favorecer el que con mayor facilidad actúen lo que son los pólenes. Por eso es importante que las personas diagnosticadas de alergia a polen realicen su tratamiento sintomático ahora durante la temporada. Como digo, en los próximos días comenzará lo que es el plátano de sombra y ya más en mayo y junio la polinización de las gramíneas y el polen de olivo.
Ya. Bueno, es que normalmente cuando llega la polinización ya no suele haber gripe. Y claro, llegar a 30 grados es más propio de junio que de marzo. Y esto va a complicar más las cosas. ¿Qué nos espera esta primavera? ¿Se pueden agravar las alergias todavía más, doctor?
Sí, digamos que el año pasado, por ejemplo, fue un año muy bueno para valorar lo que son las medidas de protección en la alergia al polen.
Vale.
Hasta ahora el uso de la mascarilla era hasta cierto punto controvertido, porque además la utilización daba sensación de enfermedad para el paciente, y entonces se utilizaba de forma muy limitada. La pandemia del COVID ha permitido confirmar y ratificar lo que es la mascarilla en las personas alérgicas. El uso de la mascarilla va a bloquear, va a impedir que la persona entre en contacto con el polen y que de esa forma no haya síntomas. Por ejemplo, el año pasado, que fue un año muy alto en polenes de gramíneas y polen de olivo, sin embargo, las personas alérgicas que utilizaron la mascarilla, incluso con estancias al aire libre, tuvieron síntomas leves o moderados. Es decir, la primera medida en alergia es la evitación. Así, en alergia alimentaria, el alérgico al marisco lo evita y se cura, el alérgico a penicilina la evita y se cura, pues también en alergia al polen la primera medida es la evitación, y de esta manera, con la mascarilla, es la primera medida para las personas alérgicas, especialmente en esos días secos, soleados, de mayo y junio, cuando los niveles de polen se pueden disparar de un día para otro.
Claro. Doctor, ¿todos somos susceptibles de ser alérgicos en algún momento de nuestra vida, aún sin tener antecedentes? ¿En cualquier momento puede saltar la chispa?
Sí, hay lo que es la predisposición genética a desarrollar la alergia, y entonces esa predisposición genética, después de un contacto repetido y continuado con el alérgeno, esa alergia se va a manifestar y se va a desarrollar. Es decir, a nivel, estadístico, sabemos que el 20% de los niños tienen riesgo de desarrollar alguna alergia si sus padres no son alérgicos. Si es alérgico uno de los padres, esta probabilidad se incrementa hasta un 40%, y cuando son alérgicos los dos miembros de la pareja, el riesgo de que esos niños desarrollen alergia se eleva a más de la mitad, a un 60%. De esta manera, no solo cada vez hay más alérgicos, sino que en el futuro la cantidad de personas alérgicas se va a incrementar.
Caramba, o sea que incluso sabiendo que hay predisposición genética, esto no se puede prevenir. Esto hay que pasarlo sí o sí.
Sí, exactamente. Hay que llegar a un diagnóstico, y luego hablamos de alergias leves, como puede ser la rinitis con unos estornudos y unos síntomas oculares de forma leve y que con un antihistamínico se resuelven. A veces es un poco más severo, y tenemos los casos de asma, en los cuales también el tratamiento específico con vacuna permite que esa persona vaya tolerando eso a lo que es alérgico. Mm. Y luego tenemos los casos ya más graves de anafilaxia por alimentos o por fármacos. No solo está aumentando el número de alérgicos, sino que también en las consultas comprobamos cómo la severidad de la alergia también se está incrementando.
Bueno, y hay un montón de gente que se pasa con el Kleenex todo el año, que padece los síntomas durante todo el año. Esto también se da.
Sí, es un modelo que también se ha modificado. Es decir, que hace 2-3 décadas la alergia, y la definíamos como alergia estacional, porque era la época de mayo, junio, la época de polinización de gramíneas de olivo, acababa el olivo y hasta el año siguiente. Sin embargo, el cambio climático, el aumento de temperaturas, el clima seco, hace que, por ejemplo, otras malezas como la salsola, es decir, son plantas de países, de zonas desérticas, pues cada vez con más sequía y temperaturas más elevadas son polenes de verano, que comprobamos como antes eran julio, agosto, septiembre, y ahora vemos cómo se prolonga en octubre, noviembre, hasta que entra el frío. Luego el polen de los setos, las arizónicas, comienza en diciembre, enero, febrero. El plátano de sombra ahora lo que es abril-mayo, y como las personas pues cada vez son también con más alérgicas tienen mayor capacidad de respuesta, y esa alergia estacional de la que comentábamos se va convirtiendo en una alergia perenne.
Ya. Y bueno, y en nuestras ciudades, que se incrementa la alergia en grandes urbes como Madrid o Barcelona debido a los altos índices de polución. Doctor, ¿cómo va a cambiar nuestro sistema inmunológico durante los próximos años si seguimos expuestos a esta contaminación?
Sí, la contaminación no solo afecta a las personas asmáticas con un mayor daño a nivel pulmonar, sino que también a veces provoca inflamación sistémica, y se comprueba como también en episodios de contaminación aumentan los ictus, alteraciones hematológicas o de cardiopatía isquémica. Es decir, que la contaminación tiene efectos muy negativos con la salud de las personas.
Bueno, pues doctor, no nos queda otra que seguir tirando de medicación y mascarilla. ¿Poco más?
Sí, es la recomendación importante. Para los polémicos, días altos de contaminación con la mascarilla, incluso podrían tener estancias al aire libre, pero que sean mascarillas FFP2, que son las que permiten que la exposición al polen no entrañe un grave riesgo para la salud.
Claro, las que protegen de verdad. Bueno, pues doctor Francisco Fiobrito, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas. Muy amable, buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
Adiós.
Gracias.
Bueno, y como todos los viernes hasta ahora, saludo ya a nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Querida, buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. La primavera trompetera ya llegó.
Madre mía, yo de momento toco madera, no tengo alergias. No sé tú, pero bueno, en cualquier momento esto puede saltar, ¿eh?
No, yo ya tengo bastante con lo mío, ¿eh? De pequeñita tenía asma, y sobre todo en la primavera la verdad es que empeoraba, pero luego ya cuando crecí desapareció, por suerte.
El caso es que si no es la alergia, es la astemia primaveral. Todos somos conscientes de que el clima influye en nuestro estado de ánimo, pero ¿cómo funciona realmente este impacto? ¿Es algo psicológico o tiene el cambio de estación y por lo tanto del clima un efecto real sobre nosotros, Josefa?
Por supuesto que el clima influencia en nuestro estado anímico, en nuestra situación psicológica, por supuesto que sí. Esto de la astemia primaveral es como un cansancio, una mezcla entre cansancio físico y mental que se sufre cuando empieza, ¿no?, la primavera, y sobre todo cuando se sucede como ahora, empieza antes de tiempo. ¿Por qué? Pues porque al organismo le cuesta un poquito más adaptarse a este cambio. Tiene que ver mucho con cómo nos afecta pues la presión atmosférica, la humedad, pero no hay que preocuparse tampoco en exceso, porque no es nada patológico, no es una enfermedad ni nada de eso, solo que uno pues se siente con ese bajoncillo por el cambio, ¿no? Te sientes a lo mejor un poco tristona, un poquito apática, que te apetece más estar a tu rollo con tus pensamientos y quizá un poquito más nostálgica. A mí me está pasando un poquito, ¿eh? Y además, bueno, pues esta entrada del buen tiempo repentina me hace que me sienta frustrada, porque me apetece hacer muchas cosas y no tengo tiempo.
Puede que sea la estación que más influye en nuestro estado anímico, ¿tú crees? Incluso más que el invierno.
Sí, es que a nuestro organismo a veces le puede costar, ¿no?, adaptarse a esos cambios de estación. Existe lo que se llaman los trastornos afectivos estacionales. Y este de la astenia es uno de ellos. Es, por cierto, uno de los que más afectan a las mujeres. Se dice que entre un 10 y un 20% de las personas lo padecen, y sobre todo en personas entre los 20 y los 50 años. Y aquí entra en juego un poquito de todo, ¿eh? El hecho de, como estábamos comentando, de padecer alergia puede influir negativamente en ese estado de ánimo. El ritmo de vida que llevamos en la sociedad actual, que también influencia a la hora de adaptarnos, ¿no?, a los cambios del clima. El hecho de que tengamos más horas de luz, porque esto influencia, Rosa, tanto en los cambios hormonales como en la producción de melatonina, de serotonina, y tiene incluso que ver al final con los trastornos del sueño. O sea que, bueno, tiene su intríngulis la cosa.
Pues mira, nunca mejor dicho, lo que hay que hacer a partir de ahora, al menos hasta que esto se compense un poco, es respetar los horarios. Como siempre, el mejor remedio contra la fatiga sigue siendo el descanso y el ejercicio físico beneficioso, eso siempre.
Y un ejercicio físico que no se debe realizar antes de dormir, y que es aconsejable también hacerlo al aire libre, disfrutar un poquito de ese buen tiempo.
Desde luego. Bueno, buen tiempo, buenas temperaturas, más horas de luz. Esto nos invita a salir más, a disfrutar del aire libre, a hacer más planes. Como experta en el estudio del aburrimiento, ¿nos aburrimos menos con la explosión que supone la primavera?
Se supone que sí, se supone que somos más propensos a aburrirnos cuando tenemos mal clima, cuando hay días fríos, lluviosos, cuando está nublado, cuando hay tormenta. Desde la literatura y la filosofía siempre se ha apuntado hacia esto. Benjamin, Tardieu nos decían que es en los momentos en los que el clima es peor, más frío, cuando nos aburrimos más. Y esto tiene una explicación muy sencilla: es porque nuestras posibilidades de comprometernos con actividades significativas disminuyen cuantiosamente. Yeah. Pero fíjate qué curioso. También es cierto que estar expuesto directamente al frío previene el aburrimiento. Es decir, si por ejemplo trabajas en un lugar frío, se supone que esto te mantiene más despierto, más receptivo a los estímulos, que si estás en un lugar demasiado caluroso, porque esto te adormece un poquito, te amuerma.
Sí, 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 eso nos pasa en pleno verano con las temperaturas que tenemos de casi 40 grados, ¿no? Que no te apetece ni moverte del sofá.
Eso es, ni frío extremo ni calor extremo. Efectivamente. Son los enemigos del aburrimiento.
Eso es, pero que nos gusta salir al sol, que somos como los caracoles, así que vamos a aprovechar esta nueva estación, la primavera, vamos a llevarlo lo mejor posible y vamos a disfrutarla, que para eso viene.
Por supuesto que sí.
Pues querida Josefa Ros Velasco, filósofa de cabecera de la noche, gracias como siempre y buen fin de semana.
Buen fin de semana, un besazo, Rosa.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Quédate esta noche, quítate el jean y déjatela allí. Qué rico.
Pues entre alergias y gripes llegará la primavera el próximo lunes, pero antes, este domingo, toca celebrar el Día del Padre y hoy buscamos historias de padres primerizos, experiencias simpáticas, situaciones divertidas a la par que caóticas.
Y seguimos con el momento baño, esa situación tensa por excelencia. Claro, muchos bebés lo que buscan es relajarse. ¿Y qué mejor que los famosos baños de barro?
Pues una anécdota muy divertida. Mi hijo mayor lo metí en la bañera para darle su baño y nada más meterlo, se hizo caca. Llenó toda la bañera de eso. Y claro, me quedé desconcertada, pero me dio muchísima risa.
Madre mía, qué espectáculo.
Pero mi pregunta es, con los pequeños que son,
¿y lo que
no, ¿no hacen demasiada caca? Bueno, es una pregunta que yo a los expertos sabrán.
Harán la que necesite el pobre mío.
Yo cambiaba bien los pañales. Yo cambiaba perfectamente los pañales. Con la nariz tapada... Pero los cambiaba.
Con los niños, esto de caca, culo, pedo, pis es muy habitual.
Es muy habitual.
Sí, muy habitual.
Y recién cambiado, esa crema típica que pones. Lo pones todo crema, tal, colonia, perfecto, guapo, ras. Y le ves que hace como esfuerzo con la cara.
Efectivamente.
Y luego llora.
Marcha atrás y a cambiarle. O cuando le pones ya monísimo y le has puesto mal el pañal y de repente le ves que se le está saliendo el pis por un lado. Estas conversaciones son habituales cuando eres padre. ¿Eh?
Pues en el caso del pis, menos mal que en esos casos tiene el pañal puesto, porque también te puede pasar lo de este oyente.
Yo sí, primerizo no, era ya el niño. El niño ya tenía 4 añitos. El muchachito, cada vez que me ponía a cambiarlo, pues soltaba el zorrillo, y ya sabes, me agitan lo harto. Y después para comer, un fiera. Para comer hasta la pierna. Venga, me alegro.
Todo hay que decirle, está orgulloso, ¿eh?
Sí, hombre, que sí. ¿Te acuerdas luego de las cosas buenas?
Cosas de niños, ¿a quién no se le ha ido el chorrillo y te ha papado el niño?
Y pasa ahora ya con gente mayor, que de repente entras a un baño y dices, me cago en la mar, ¿pero quién ha entrado aquí? Sí. ¿Una persona con Parkinson?
Bueno, desde luego, en eso hemos avanzado poco, sí. Pero bueno, hablamos hoy de confesiones de padres primerizos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
Bueno, ¿tú donarías toda tu herencia a la investigación contra el cáncer? Cristina Rodríguez lo ha hecho. Falleció el año pasado de un cáncer y ha donado toda su herencia a la investigación de esta enfermedad. Desde la Asociación Española contra el Cáncer han querido recordarla.
La verdad es que ha sido muy emotivo, en el que, bueno, pues ha tenido muy presente a Cristina, y también un poco pues lo que se va a hacer con su legado, que su legado pues no va a quedar ahí, sino que su legado va a ser una continuación con investigación, pues apostar por el talento, apostar por la gente joven, apostar por ideas innovadoras.
Para vivir, despréndase de todo lo que pesa, conságrese en mí y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa.
Desde luego la música del Kanka es un bálsamo para el alma. Para los buenos momentos, desde luego, pero para los malos también. Bueno, pues hoy ha venido a vernos guitarra en mano para hablarnos y cantarnos cosas de vivientes. Ahora las noticias de las dos.
Para vivir hay que aprender que...
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.